¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de mayo de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Primer capítulo. Esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul buscará sacar ventaja ante América.
FoxSportsLA.com.
Seguridad máxima. 1,700 policías son parte de lo que va a ser el dispositivo de seguridad para la ida.
Mediotiempo.com.
Proyecto Punta Azul. La directiva celeste desarchivó el proyecto del nuevo estadio de Cruz Azul en el Estado de México.
Esto.com.mx.
Podría entrar en el club. Martín Anselmi podría convertirse en un argentino más que es campeón en la Liga MX.
ClaroSports.com.
Se pierde la Copa América. Diego Lainez causa baja de la selección. Jordi Cortizo entra en su lugar. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos. Con él vamos a establecer contacto en unos instantes más. Estamos a 3 horas de que inicie la final del fútbol mexicano, el partido de ida de Cruz Azul en contra del América. También hay otras cosas que platicar con ustedes, incluyendo lo que tiene que ver con el sorteo del torneo de Roland Garros. Qué mala suerte, Rafael Nadal. Pero bueno, estaremos platicando acerca de eso y también varias cosas referentes al béisbol y el básquetbol. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a Raúl y a la gente que nos acompaña. Ojalá sea un buen partido de fútbol, ojalá nos regalen un buen espectáculo. Creo que la liguilla nos ha quedado a deber un poco, salvo excepciones y algunos partidos y momentos de partidos, pero está la mesa puesta para hacer una buena final, ojalá así sea. Si usted no tiene boletos, ni se acerque al estadio. Los precios y las vialidades van a ser una locura.
Sí, y la reventa. Y ahora que mencionabas acerca de esto, pues hoy es un poco más difícil quizás, porque es entre semana y la gente trabaja y todo esto, pero pues para evitar retrasos en el ingreso al estadio, sobre todo con el famoso Fan ID y todo esto, vayan lo antes posible al estadio. Igual el domingo al Estadio Azteca, el partido es a las 7, las puertas del estadio se van a abrir a las 4 de la tarde, entonces pues también lleguen lo antes posible para que no haya ni aglomeraciones alrededor del estadio y puedan disfrutar del partido. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Boletaje agotado, si no tiene boleto, como dice Raúl Eduardo, ni se acerque. Si quiere que le vean la cara, pues acérquese y cómprele la reventa, pero va a pagar un dineral. Y bueno, pues ayer a la hora del partido cayó un aguacero en la zona del Estadio Azul, pero un aguacero que nadie esperábamos. Ojalá ahora Tlaloc se aguante un poquito para cuando termine el partido y nos permita ver un buen partido de fútbol entre Cruz Azul y el equipo América. En cuanto a las alineaciones, ya estaremos platicando, porque hay algunas dudas todavía de quién va a jugar y cómo va a jugar y por qué lado van a jugar, como es el caso de Zendejas, que me dicen que lo van a poner a jugar ahora sí por el lado derecho, que es en donde se mueve mejor, y que por el lado izquierdo jugaría Quiñones. Pero falta poco tiempo, Enrique, para ver qué es lo que pasa con este partido. Es, se juega la quinta final entre estos dos equipos. Ayer lo comentábamos, tres para el América y una para Cruz Azul.
Así es, la primera para Cruz Azul y después las tres siguientes para el América. Pues si les parece, vamos con Beto Campos, que nos tiene este previo del Cruz Azul contra América.
Una vez más, América y Cruz Azul definen al campeón del fútbol mexicano. El historial en liguillas le favorece a las Águilas. De las 15 ocasiones que se han enfrentado a los celestes, únicamente 4 se llevó la máquina, siendo la primera ocasión en la final 71-72. Habrá que destacar que se enfrentaron 6 veces en cuartos de final, 4 en semifinales, 5 finales. Además, en el repechaje se vieron las caras en 2 ocasiones. Ante la supremacía de las Águilas del América, no hay temor en la noria.
Como lo decía ya, creo que uno cuando llega a una final lo único que le pasa por la mente es ganarla. Creo que más allá del equipo que esté enfrente, siempre sueñas con levantar un título. Y bueno, qué mejor que contra el América, ¿no?
Por otra parte, en el nido de Cuapa están más unidos que nunca pese a las adversidades.
Yo siempre lo he dicho en todos los espacios que tengo con ustedes. Yo trato de llevarme bien con todos, no con todos tienes el mismo acercamiento ni el cariño, pero ves más esa venda que a tu familia. Entonces imagínate llevar la fiesta mala con la gente que ves todos los días. Yo no le veo sentido a las cosas. No sé dónde salió eso y la verdad, yo creo que cada quien es, o sea, yo hablo a mis compañeros, es responsable y pone oído sobre eso.
El conjunto de las Águilas del América y Cruz Azul disputan la final por quinta ocasión, siendo la final más repetida en la historia. Azul Cremas y Celeste son los equipos que han llegado a más finales. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto Campos. Pues de acuerdo a este reporte meteorológico que tengo, Raúl, evidentemente no soy ningún experto, pero a las 8 de la noche el inicio del partido, la temperatura 24 grados y la probabilidad de lluvia del 20%, y luego a las 9 de la noche la temperatura 23 grados y la probabilidad de lluvia sería del 6%, de manera que pues parece que se va a jugar sin agua este partido, cosa que nos da mucho gusto porque favorece el espectáculo y el buen fútbol.
Ojalá sea así, Enrique. Qué bueno que das ese pronóstico y ojalá se cumpla. Y de esta manera, bueno, pues veamos un buen partido de fútbol. Dice Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez decía, hablaba de la final, de la presión, de las ganas que tienen. O sea, estos partidos son muy especiales, muy, muy especiales. Aquí hay futbolistas que uno no espera que tengan tan buenas actuaciones y las suelen tener a base de su carácter y de su personalidad. Y hay otros que en este tipo de partidos desaparecen, ¿eh? Desaparecen y quedan marcados de por vida. Ayer tú decías uno que era, clavado, Teófilo Gutiérrez, que tuvo para liquidar el partido a este jugador. Después de eso se tuvo que ir de Cruz Azul, ¿eh?
Pues sí, porque hubiera significado prácticamente el título en aquella final del 2013. Y hay una situación interesante, porque Lichnowsky del América estará buscando su tercer título consecutivo. Fue campeón con Tigres, luego con América en el anterior, y ahora estará buscando uno más.
Uno más, y Quiñones está buscando su segundo bicampeonato. Uh-huh. Aquel con Atlas y ahora podría hacerlo con el América. Con el América también. Oigan, a ustedes que les gustan los datos, no es final de liga, pero me parece que también habría que meterlo al tema de las finales. Y un saludo a Héctor, nuestro buen amigo de Realidad Americanista. Ayer nos comentaba que hay una final Copa en la temporada 73-74 que gana el América 3-2, y ese mismo año en el campeón de campeones, en otra final que hay que contarla como final, gana Cruz Azul 2-1. Así que uno más, un división, ¿no? Para 1-1, pero me parece que también habría que meterlo en el pool de las finales que han jugado Cruz Azul y América. Creo, Raúl, lo que comentabas, que Quiñones va a jugar por izquierda y Zendejas jugará por derecha. Así jugaron aquel partido de la jornada 8 contra Cruz Azul. Quiñones andaba muy bien en aquel entonces, Diego Valdés también, pero creo que el jugador que más daño le hizo a Cruz Azul ese día sin duda fue Julián Quiñones, es el hombre que hizo el gol. Le anularon 4 goles bien anulados, pero nos habla de que estuvo ahí tocando el arco, ¿no?
Sí, es un futbolista que no pasa por su mejor nivel en este momento, pero es muy peligroso. Ahora, estos partidos, Enrique, tú puedes estar en tu mejor nivel, y bueno, estos partidos levantan muertos, y la adrenalina y la motivación de jugar este tipo de partidos te pueden llevar a tener muy buenas actuaciones. Pero yo insisto mucho en los futbolistas que desaparecen en estos partidos. Ojalá no sea el caso, ya lo estaremos comentando mañana, pero suele darse que hay futbolistas que desaparecen, pero por completo, la presión los echa fuera, ¿eh?
Sí, y es que esta clase de partidos son realmente los que encubran a los jugadores, los que los hace grandes o que los marca para siempre. Vamos a ver al Cruz Azul jugar como local el día de hoy. Las dos primeras series que han jugado por la posición en la tabla fueron visitantes en el primer partido. Pero en esos juegos de vuelta, Cruz Azul no ha podido ganar. O sea, empató en contra de Pumas, terminó perdiendo su partido en contra de Monterrey. Y el América, de 4 partidos que ha disputado, los 3 primeros los empató. O sea, tampoco ha sido una gran liga para el América. De hecho, estuvieron unos instantes de quedar eliminados en contra de Pachuca, pero empatan los 2 partidos contra Pachuca, empatan el primero contra Chivas y luego meten un solo gol para ganar el partido del pasado fin de semana en contra de las Chivas.
Sí, y a Cruz Azul, si le sumas los partidos de la temporada regular, de los últimos 5 partidos en el estadio de las Ciudades de Deportes, ha ganado 1. Aquel que le ganó 2-1 a Rayados, perdió con Necaxa de local, empató con Atlas de local también, así que los últimos partidos de Cruz Azul en su estadio tampoco han sido buenos, ¿no? Yo creo que si Cruz Azul hace el fútbol que nos tiene acostumbrados y que nos ha regalado por momentos durante la liguilla, va a ser una final muy buena, ¿no? Porque creo que América, a pesar de no estar pasando por su mejor momento, tiene un excelente plantel y tiene jugadores que saben lo que hacen en las finales, ¿no?
Pues vamos a ver qué ocurre. Raúl, tenemos que hacer una pausa. Ahora regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque Lucas Paquetá, jugador del West Ham, fue acusado este día por autoridades del fútbol inglés. Esto por supuestamente haber quebrantado el reglamento sobre apuestas de la Premier League, ya que el brasileño presuntamente pudo haber intentado influir en los partidos al provocar intencionalmente que se le amonestara. Paquetá está en la mira por 4 tarjetas amarillas que recibió entre noviembre de 2022 y agosto de 2023. Llegamos a Italia porque el Bologna anunció oficialmente este día que Thiago Motta no continuará como su director técnico la próxima temporada. Y es que el italiano será nuevo técnico de la Juventus tras el cese de Massimiliano Allegri. Y es que de acuerdo con reportes, el italiano ya tiene un arreglo con el equipo de la Serie A. Regresamos a Inglaterra donde Julen Lopetegui ha sido confirmado como el próximo entrenador del West Ham, donde juega el mexicano Edson Álvarez. Lopetegui, quien estaba sin equipo desde agosto tras su salida del Wolverhampton, fue anunciado oficialmente por el club londinense. Cerramos en España donde el Mallorca organizó un evento de despedida para el mexicano Javier Aguirre, quien fue su técnico durante las últimas 3 temporadas, y en su mensaje de despedida Aguirre evitó llegar a las lágrimas.
Es algo atípico para mí realmente, donde cuando me he ido de los clubes pues me he ido pues como llegué, prácticamente sin hacer ruido. No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón, no sé si pueda, pero esto, gracias a todos, de verdad, Antonio, a esa parejita que están ahí, son amigos para siempre. Y eso es aquí.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos con Ángel Recalde, Raúl Redondo, que se encuentra en las inmediaciones del estadio de la Ciudad de los Deportes, previo al partido de Cruz Azul en contra de América. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Sí, precisamente desde las afueras de Estadio Ciudad de los Deportes, en donde hoy se llevará a cabo el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano, torneo clausura 2024 de la Liga MX. Y en el marco de esta disputa del título del fútbol mexicano, hablaron en el día de medios tanto América como Cruz Azul sobre esta gran final con el clásico joven de por medio. Escuchamos primero al técnico de las Águilas del América, André Jardine, quien no quiso dar un favorito para esta serie, y de igual manera el capitán yucateco Henry Martín, quien habla de la importancia de llegar a una nueva final, ahora con un clásico de por medio y el impacto que ha generado entre la afición.
Clásicos no hay favoritos, cuando es un clásico no hay favoritos, por veces un equipo que viene de una mala racha, pega un clásico y del clásico rompe, gana y de allí encuentra un gran momento, lo reverso pasa también, entonces clásicos hay que saber que todo puede pasar, aún más siendo una final. Entonces, além de ser un clásico con Cruz Azul, una final que también siempre, no, para mí no hay favoritos, luego 50% para cada equipo de responsabilidades, de tener que salir, de tener que jugar, de tener que pelear y que al final lo mejor gane.
Bueno, siempre ganar un clásico es motivo de orgullo, ¿no? Motivo de celebración, tanto para nosotros como para la afición. Ahora imagínate esto trasladado a una final y que por ende también significa un bicampeonato, se dimensiona mucho más. Te puedes dar cuenta desde los precios de ambos partidos, es una locura realmente, pero pues bueno, a final de cuentas nosotros no somos los que ponemos los precios, pero sí los que estamos dentro de la cancha, entonces tenemos que hacer valer eso, porque la gente hace un esfuerzo muy grande para poder estar ahí, entonces tiene que ser un partido de época.
Las palabras del técnico azulcrema y del capitán de las Águilas, Henry Martín. Y por otra parte, por parte de la máquina celeste de Cruz Azul, el técnico cementero Martín Anselmi rechazó la idea de que esto fuera una revancha para la máquina, enfocándose únicamente en el presente de Cruz Azul, mientras que el mediocampista Lorenzo Farabelli destacó y elogió el gran trabajo del técnico celeste esta temporada.
Nosotros no vivimos del pasado, vivimos del día a día. Eso al final es la historia que se fue construyendo, cada final tiene su historia y esta será nuestra historia. Vos iniciaste la pregunta diciendo si juega, para mí no juega. Son datos, son estadísticas. Nosotros hoy tenemos una nueva final, una nueva oportunidad contra un gran equipo que es un clásico y nos preparamos como tal, viviendo el presente. No es ni una revancha, ni no sé qué otra palabra dijiste. Es simplemente una final a la que la queremos ganar.
Un gran entrenador se divide en muchas partes, ¿no? Pero si tengo que elegir dos, una es la gestión del grupo, o sea, cómo él gestiona la parte humana, más allá del juego. Se generó un vínculo entre el plantel y él y su cuerpo técnico, que son similares, muy ameno. Y después, indudablemente, es muy genuino, es así como es, no esconde nada, lo terminás queriendo porque es como es, y encima tiene convicciones muy fuertes sobre el juego, entonces te termina convenciendo. En una semana, en un mes, en un año, pero que te convence, y que me parece que esas son sus virtudes.
Parte de las reacciones que se han generado previo a la disputa de esta gran final del fútbol mexicano, cuando faltan poco menos de 3 horas para que arranque el primer capítulo de esta final del Clausura 2024. Comentarte, Enrique, compañeros, que ya poco a poco va llegando la gente, la afición a las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, en donde habrá un lleno completo, por supuesto. Así que tomen sus precauciones quienes vengan a la final, porque esto al rato va a estar de locos.
Así será. Y bueno, también me dio muchísimo gusto el énfasis que pusiste, Ángel, en señalar que Henry Martín es yucateco, como también Ángel Recalde. Fuerte abrazo, Ángel, gracias.
Fuerte abrazo, Enrique. Saludos para todos.
Gracias. Pues ya está prácticamente todo listo, Raúl. Ya nada más es que hecho de que ruede el balón. Y me gustó mucho la aclaración de Henry Martín en el sentido de que... Porque los jugadores no son conscientes del esfuerzo que hace la gente. Y bueno, él habló acerca de los precios de los boletos y también del esfuerzo que hace la gente para este partido. Y pues a ellos lo que les queda es dar espectáculo.
Y vaya que si subieron los precios, ¿eh? Y bueno, tiene razón, la gente paga estos boletos, hay gente que paga más porque los revendedores es una mafia que aquí en México no se puede acabar con ella, no sé por qué, pero gente que todavía en la reventa paga mucho más, pues hay que darle la satisfacción a toda esta gente que asiste al estadio y los millones que los van a ver en la televisión también, ¿no? Que estarán pendientes de sus equipos. Yo hoy me he encontrado Cruz Azulinos, salen de las coladeras, Enrique, nada más te digo.
Oye, parece que del lado del América no hay duda alguna, ¿no? El mismo equipo que jugó contra Chivas, yo diría incluso la misma formación, decíamos con Quiñones jugando por el lado izquierdo y Zendejas jugando por el lado derecho. Del lado de Cruz Azul vamos a ver qué hace Anselmi, ¿no? Si mete a Sepúlveda o si mete a Camilo Cándido de inicio para que Sepúlveda juegue con Antuna arriba, seguramente regresará Walter Dita después de estar lesionado y Eric Lira irá a la banca, pero ya sabemos la formación, ¿no? Un 3-4-2-1 o 3-4-2-2, ¿no? Vamos a ver qué hace Anselmi, pero me parece que puede ser un partido bien atractivo,
¿eh? Apunta ahí Raúl Eduardo a Sepúlveda y Antuna adelante, ¿eh? Los dos van a empezar por el equipo de Cruz Azul, van a arrancar los dos y también Dita que reaparece, lo dices bien, y bueno, prácticamente esa es la alineación ya con lo que habías comentado tú.
Y bueno, el antecedente más reciente entre ambos, 24 de febrero, la jornada 8, el América en el Estadio Azteca gana 1-0 con gol de Quiñones al minuto 4, pero fue aquel partido en donde el equipo de Cruz Azul jugando fuera de lugar de manera sensacional, se evitaron varios goles del América, pero en realidad Cruz Azul en aquella ocasión no tuvo pegada y no pudo hacerle partido al América, que termina ganando, aunque haya sido por la mínima diferencia.
72% de posesión de Cruz Azul ese día, 28% del América. O sea, el América, no sé si puede ser algo de lo que podamos ver hoy, pero el América le dio el balón a Cruz Azul y lo agarró a contragolpes.
Pero el América no pudo noquear. No les alcanzó. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el básquetbol mexicano, Diablos Rojos del México presentaron al equipo que participará en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para la próxima temporada, y los Escarlatas debutarán en el Gimnasio Juan de la Barrera enfrentando a Astros de Jalisco el 22 de julio. Escuchamos a Santiago Hart Granien, vicepresidente del Consejo de Administración de la franquicia.
¿Por qué Diablos en básquetbol? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues esto va desde hace un par de años que intentamos explorar cuál iba a ser el futuro del destino de un equipo tan grande como es los Diablos Rojos. Decidimos explorar una nueva fase de los Diablos Rojos. Hace un par de años que los Diablos no solo dejaron de ser una marca de un equipo de béisbol, sino que es una de las marcas más importantes deportivas que hay en el país. Y bueno, este es un nuevo comienzo, que es los grandes planes que tenemos ahora en el básquetbol.
En el tenis, el español Rafael Nadal ya conoce a su rival en la primera ronda de Roland Garros. Se trata del cuarto sembrado mundial, el alemán Alexander Zverev, en duelo programado para este domingo a las 4 de la mañana aproximadamente. El serbio Novak Djokovic debutará ante el francés Pierre Hugues Herbert y Carlos Alcaraz espera a un rival de la quali. Y rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, el clavadista Osmar Olvera confirmó que la entrenadora china Ma Jin podrá viajar a Francia con él, después de no poder hacerlo a lo largo de la temporada en los campeonatos mundiales, ni en los Juegos Panamericanos, ni en el serial de Copas del Mundo, debido al conflicto de la CONADE con la entrega de apoyos.
Bueno, estamos de regreso. Es muy interesante esto, Raúl, Raúl Eduardo, de los Diablos Rojos del México, porque no nada más el equipo de béisbol, como se señalaba, sino también incursiones en el básquet, y también está el equipo de softball, que pues es un nuevo camino que abrió la Liga Mexicana, encabezada por Horacio La Vega, y la verdad es que la primera temporada fue sensacional. Entonces, pues me da mucho gusto al estilo de lo que hacen, sobre todo muchos clubes en Europa, que no solamente se dedican a un solo deporte, sino que a varios, y abren también su abanico de posibilidades.
Sí, es un, como bien decía este hombre, es una marca deportiva muy importante, Diablos Rojos del México. Y bueno, pues yo no sé si en el futuro, si llegara a cambiar el fútbol, pudieran incursionar en el fútbol, ¿no? Porque ahorita, pues como está el fútbol, caramba, si yo soy empresario, difícilmente apuesto mi dinero en el fútbol, ¿no? Pero qué bueno esto de los Diablos ahora con el básquetbol. Sí, en Europa, Enrique, es muy común ver a los equipos de fútbol tener su equipo de básquetbol, ¿eh? Y en Sudamérica también.
Hay equipos que tienen fútbol, básquetbol, handball, fútbol de sala, hockey,
voleibol,
¿no? Sí, y qué gusto por los Diablos que sigan promoviendo el deporte y que se conviertan en una marca cada vez más importante aquí en México. Los Diablos Rojos de fútbol estaría bueno en el futuro.
Vamos a ver si vía Liga de Expansión y en el año 2965 les dan chance de ascender a la
primera. Oye, pero ya está el Toluca, ya no podrían ser los Diablos Rojos.
Ah, pues sí. Bueno, sí, bueno, buscarían algo. Oye, por cierto, qué mala suerte Rafael Nadal. Uf. Porque él obviamente no está rankeado por toda esta cuestión de las lesiones. Aparece en el sitio 276. Los organizadores del torneo pues no quisieron cambiar la forma en la que se da la siembra y todo lo que tiene que ver con el sorteo. Total que entró pues como Juan Pérez. Y como Juan Pérez le toca enfrentar al número 4 del mundo, Alexander Zverev. Rafael Nadal, que ha ganado este torneo en 14 ocasiones, que tiene marca impresionante, 112 victorias, solamente 3 derrotas. De hecho, ya hay un antecedente muy reciente frente a Zverev en el 2022, en las semifinales de este torneo de Roland Garros, donde recordamos aquella lesión de los ligamentos del tobillo derecho de Zverev, que lo marginó del partido. Nadal le ha ganado 7 de 10 partidos a Alexander Zverev, pero pues francamente se ve muy complicado en este que debe ser su último torneo de Roland Garros.
Yo creo que los organizadores deben estar sumamente arrepentidos de no haber cambiado la manera y de no haber puesto bolitas calientes en la siembra, porque caray, es una pena que Rafa Nadal se tenga que enfrentar a Zverev, uno de los tenistas que está más en forma, lo de Jannik Sinner y lo de Carlos Alcaraz, pues digo, son muy buenos, pero vienen de una lesión. Zverev acaba de ganar Roma, lo lógico sería que ganara Zverev. Yo no veo cómo Rafa Nadal pueda ganarle Zverev. Sabemos la fuerza que tiene mental, pero hay veces que con eso no alcanza.
Y sobre todo, Raúl, si no estás al 100%.
Fíjate, Enrique, Raúl Eduardo, ¿qué hubiera pasado si los organizadores del torneo dicen, por tratarse de Nadal, vamos a hacer una excepción? Nadie les dice nada, ¿eh?
Sí, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, pues es un gran atractivo para el torneo. Yo creo que ahí se dispararon en el pie, porque inclusive Novak Djokovic no ha andado bien recientemente. Inclusive está en el torneo de Génova, pues tratando de tener un poco más de actividad. Y ya no es ningún chavito, acaba de cumplir 37 años de edad. Y por cierto, otro que aparentemente también ya se va, Andy Murray, estará jugando frente a otro veterano, Stanislas Wawrinka, su partido correspondiente a la primera ronda. Pero pues Qué mala suerte, la verdad, en el sorteo para Rafael Nadal. También platicarán acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque el mejor equipo en este momento son los Phillies de Filadelfia, que siguen ganando. Hoy ya enfrentaron a los Rangers y ya les ganaron a los campeones por pizarra de 5 carreras contra 2. De hecho, los Phillies de sus últimos 35 juegos tienen 29 ganados, solamente 6 perdidos. Y de hecho, es el hecho de que están empatando la mejor marca de la historia de la franquicia después de 35 partidos. Y la ocasión más reciente que tuvieron una marca así, 29-6 en un lapso de 35 partidos, fue en 1892. En casa están impresionantes, 22 ganados, 8 perdidos. De hecho, también hay que señalar que el ganador el día de hoy es Zach Wheeler, que tiene marca de 6 ganados y 3 perdidos, y sus últimas 6 decisiones han sido victorias. Y el picheo de los Phillies de Filadelfia ha sido verdaderamente sensacional la temporada, particularmente los abridores. Si nos vamos al departamento de victorias, de porcentaje de efectividad, de salidas de calidad, de porcentaje de bateo del rival, son los número uno en todas esas categorías. Así que pues vamos a ver, la campaña todavía no llega ni siquiera a la mitad de este 2024, sin embargo andan muy muy bien los Phillies.
Muy bien, le llevan 6 juegos a los Bravos, que es el que estaba considerado ahí como para pelear con los Dodgers, ¿no?
Sí, 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 así es. Y bueno, por otro lado, Raúl, Rodolfo, han estado buenas las finales de conferencia, por lo pronto un partido en cada una de ellas en el básquetbol de la NBA. El día de ayer Dallas le gana 108-105 a tus Timberwolves de Minnesota, un partido que fue dramático hasta el final. Luka Doncic tiene 33 puntos en este partido y con ello pues la localía, esa ventaja que estaba del lado de los Timberwolves de 4 de 7 posibles partidos, pues ahora está del lado de los Mavericks, que han recuperado a un Kyrie Irving, que es lo mejor que le hemos visto desde que estaba con Cleveland, porque estuvo en Boston, lamentablemente se lastimó, con Brooklyn el equipo no caminaba, inclusive estábamos hablando cerca de la mitad de la pandemia, pero llegó a los Mavericks y ha tenido una pareja sensacional con Luka Doncic.
Buenísimo. Los Timberwolves ganaron 3 de visita, con Denver. O sea, no nos des por muertos, Enrique.
No, para nada. Pero sí es importante el hecho de que hayan perdido el juego de ayer. Y hoy, Raúl, tus Celtics de Boston a las 6 de la tarde, en 22 minutos, inicia el partido en contra de Indiana, donde los Celtics debieron haber perdido el juego número 1, pero finalmente se lo ganan en tiempo extra a Indiana.
Sí, y si ganan ahora va a ser muy difícil que Indiana ya le saque la serie a los Celtics, ¿no? A mí me encantaría, por lo que es la tradición de este equipo, que lograran ser campeones del básquetbol.
Sí, que por cierto, se menciona que Kristaps Porzingis, uno de los mejores jugadores de los Celtics, podría regresar quizás para el juego 4 de esta serie en contra de Indiana. Regresando por un momento al béisbol, el día de hoy habló Rob Manfred, que es el comisionado de Grandes Ligas, y dice que tiene ciertos problemas técnicos y que por ese motivo es que para el año próximo, por lo pronto, no tendremos el umpire robot detrás de home. Que lo han estado intentando en ligas menores ya desde hace algún tiempo, pero que todavía la tecnología no está a punto, no está al 100%, así que habrá que esperar un poco más para el umpire robot. Y por otro lado, también habló acerca de las sedes para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. El anterior fue un auténtico éxito, donde, bueno, México sabemos que llegó lejos, lamentablemente se perdió en contra de Japón aquella semifinal, pero México tuvo una actuación destacadísima. Va a ser en el 2026 la siguiente edición del Clásico Mundial de Béisbol. Las sedes van a ser Houston, Miami, San Juan y Tokio, y la final por segunda ocasión consecutiva va a ser en Miami, la siguiente edición del Clásico Mundial de Béisbol.
Le dieron al clavo con ese evento, ¿eh?
Sí, la verdad es que la edición anterior creo que fue la mejor de todas. Y bueno, sí es muy difícil hacerlo año con año o cada 2 años, porque pues es en medio de la pretemporada y es difícil hacerte de algunos peloteros, pero lo que sí se dio en esta edición más reciente es que prácticamente todo el mundo levantó la mano y dijo: yo quiero ir. En ocasiones anteriores no era de esta forma, pero fue un exitazo, Raúl, la pasada edición del Clásico Mundial.
Pues por lo pronto, qué bueno que va a seguir existiendo, pero yo les digo una cosa, compañeros, salvemos a los umpires.
Que pongan entonces al umpire robot. Pues sí, la verdad es que luego la tecnología también ya los desnuda, particularmente cuando ponen ahí el cuadrito de la zona de strike y todo esto, pues sí. Hay umpires que se ven muy, muy mal. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos con Betsabe, que nos habla acerca de la final de la Liga Femenil.
Saludos compañeros, información desde el sur de la Ciudad de México, donde los equipos de la Liga MX Femenil ya cierran filas de cara a esta gran final el día de hoy, y hace unos minutos terminaron de comparecer en conferencia de prensa ambos estrategas de los equipos que estarán disputando el título, tanto Ángel Villacampa, estratega de las Águilas, como Amelia Valverde de Rayadas. Vamos a escuchar parte de lo que comentaron precisamente en esta conferencia.
Nada tiene nada que ver lo que sucedió en las 17 jornadas, ni siquiera yo creo lo que sucedió en las semifinales o en los cuartos. La final es un contexto totalmente distinto, ya no es lo que sucedió ayer, es el hoy y el mañana, y es el hoy y el aquí y el ahora. Y entonces yo creo que ese equipo, el que maneje mejor esos micropartidos, esos estados de ánimo que se van a ir dando durante el transcurso del partido, yo creo que va a ser la clave un poco. Ya estamos en la final y aquí es, sobre todo, minimizar errores y estar muy concentradas, porque ya sí que aquí ya no hay vuelta atrás.
Todos en esta sala estamos muy claros la figura de Eva, no solamente en Rayadas, sino para el fútbol femenino de este país. Y desde mi llegada, desde el primer acercamiento, la verdad es que ha sido muy importante, desde la confección del equipo, desde la apertura hacia mi persona y todo el cuerpo técnico, y ha estado constante acercamiento, por supuesto, comunicación. Es una persona que tiene mucha experiencia en estas instancias y la verdad es que ha sido muy importante. Hemos hecho, la verdad es que, muy buen equipo de trabajo. Y esperemos que, bueno, podamos cerrar de la mejor forma este torneo, evidenciando que no solamente es el trabajo de una entrenadora o demás, es un trabajo en equipo, y que, bueno, que Rayadas vuelve a, después de un determinado tiempo, a una final, y eso es como la celebración que hemos tenido de poder haber cumplido este objetivo.
Así que todo listo para esta gran final de ida el día de mañana a las 8 de la noche desde la cancha del Estadio Azteca, y la vuelta el lunes desde el Gigante de Acero. Compañeros, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Betsabe. Pues es una liga completamente dominada por Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pachuca. Hay equipos que compiten, hay otros que lamentablemente los dueños pues les importa un rábano. Pero Tigres es el equipo que tiene más campeonatos, han ganado 6, tienen 3 subcampeonatos. Monterrey tiene 2 títulos y 3 subcampeonatos. América, 2 títulos, 2 subcampeonatos. Las Chivas tienen 2 títulos y 1 subcampeonato. Y el equipo de Pachuca ha perdido las 3 finales que ha jugado.
Sí, y Tigres ha jugado 9 finales.
Sí.
Y Rayadas, esta es la sexta final y la quinta final para América. Equipos que, bien dices, han dominado. Pinta para hacer una final muy interesante. América no podrá contar con su... Pues yo creo que con la jugadora más desequilibrante que tiene, Sara Liubert, que tuvo un desgarre en el partido de ida de las semifinales. No pudo jugar la vuelta también. Pero vamos, tienen los dos equipos tienen un plantel muy bueno como para que sea un gran partido. Mañana la ida en el Estadio Azteca, el lunes la vuelta en el Estadio Monterrey.
Y pues falta, ¿qué? 2 horas, 5 minutos y 30 segundos para que inicie el partido de ida de la final. ¿Pronóstico?
Yo veo a Cruz Azul ganando hoy, Enrique.
Cruz Azul ganando hoy.
Sí, por poco, pero ganando. Diferencia de un gol.
que un 2-1.
Sí, más un 1-0 me parece.
Sí, o sea, sí. Partido mucho más cerrado todavía.
Sí, sí, es que digo, son series a 180 minutos y lo saben los entrenadores y los jugadores, ¿no?
Sí, yo veo un 1-1. Pero bueno, pues ya veremos. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Raúl.
Gracias, Enrique.
Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Buenas tardes. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.